Son ahora las 9:20 de la mañana y tenemos ya con nosotros a nuestro invitado Álvaro Nadal, secretario de Economía del Partido Popular. Señor Nadal, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Estábamos comentando a micrófono cerrado lo complicado que es esto de estar en funciones, ¿eh? Cuando se es gobierno.
El gobierno está en funciones y es lo que estábamos diciendo antes a micrófono cerrado, que claro, nuestro sistema constitucional tenía la previsión de tener un cierto tiempo, podríamos decir unas semanas, un par de meses como mucho, un gobierno en funciones, pero no pues 4 o 5 meses que ya llevamos y además pues lo que quede hasta las próximas elecciones y se forme gobierno y cada vez es más complejo. Mismamente hay que ir preparando el presupuesto del año que viene. Eso se hace con un proceso presupuestario que empieza en marzo y se aprueba el objetivo de gasto a finales de junio, julio. Estaremos justo recién contados los votos y todo ese proceso, que es ordinario en cuando tenemos un gobierno normal, pues ahora tenemos que tener el cuidado de hacerlo según lo que es la normativa constitucional de despacho ordinario, pero claro, el país no se para, el mundo tampoco y Europa tampoco.
¿Es verdad que la economía se está ralentizando de alguna manera a cuenta de esta situación política o se está ralentizando simplemente porque sí? Pues porque tiene que hacerlo.
España no es una excepción. El propio Fondo Monetario y la Comisión Europea han sorprendido en esta primavera con unas previsiones más pesimistas de lo que hasta ahora se estaba teniendo como previsiones anteriores. Está la economía asiática, especialmente China. Está el efecto raro que produce la bajada del precio del petróleo y materias primas en países emergentes, que han sido nuestros grandes mercados de expansión, pero no cabe duda que también en España específicamente tenemos la situación política. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros preveíamos un crecimiento del 3%, lo hemos dejado en el 2,7. Sigue siendo el doble de la media de la Unión Europea y sigue siendo una velocidad de crucero del entorno de 500,000 de empleos al año de creación de empleo. Ahora, eso mientras sigan las políticas económicas que se han llevado a cabo. Se lo digo de una manera, estamos en funciones, el gobierno está en funciones y no se puede avanzar en estas políticas, pero no tampoco retroceder. No le cuento yo cómo podría ser la situación económica en España si se retrocediesen en esas políticas.
Estábamos comentando también, en el poquito tiempo que hemos tenido el micrófono cerrado, de qué decisiones se pueden o no se pueden tomar en lo que se refiere a política económica cuando uno está en funciones, porque algunas decisiones hay que tomarlas. Es decir, a uno se le plantea una situación determinada y tiene que optar por blanco o por negro. Y de esa manera, en fin, yo no sé si ¿están ustedes hipotecando de alguna manera al gobierno que venga detrás o al revés, están dejando de pasar oportunidades porque no pueden maniobrar?
Casi le diría lo segundo, porque un gobierno tiene que tener la legitimidad de poder llevar iniciativa política y el gobierno en funciones no puede tener iniciativa política, solo es el despacho ordinario, hay cuestiones que hay que decidir. Si, por poner una serie de ejemplos, a finales de mes se va a revisar la situación de Grecia, que otra vez volvemos a tener sus ciertos problemas en el programa griego. Claro, el gobierno español en funciones tendrá que decidir junto con los demás gobiernos europeos qué se hace con esta cuestión y eso no puede ser eludible y por tanto pues eso ya se considera parte del despacho ordinario, es verdad. Pero lo que nos falta es impulso. Lo que no podemos hacer desde un gobierno en funciones es darle un impulso a nuevas cuestiones en política económica que siempre surgen y para seguir profundizando en las cuestiones que se han puesto anteriormente. Le voy a poner un ejemplo. Acabamos de hacer una reforma en formación. Antes estaban ustedes hablando del problema de los cursos de formación. Fue muy criticada por algunos agentes sociales esta reforma de formación porque precisamente quería atacar malas prácticas, que se han visto que en algunos casos no son malas, son malísimas. Quedan desarrollos y a lo mejor queda darle alguna cuestión adicional. Por ejemplo, se nos quedó pendiente la idea del cheque formación que se tiene que desarrollar. Es decir, que el trabajador que quiera aprender inglés, en lugar de decirle vaya usted a tal sitio de tal sindicato o de tal patronal aprender inglés, se le da un cheque y va a la academia que quiere. Este tipo de cosas que no se pudieron desarrollar por falta de tiempo en la legislatura anterior, pues nos gustaría poder seguir avanzando en ellas en la próxima legislatura.
Usted ha formado parte de ese equipo que ha puesto en marcha la política económica que ha llevado a cabo el gobierno en estos 4 años, no en la política fiscal. Lo digo porque le voy a preguntar a usted por las declaraciones que hizo ayer García Margallo, en las que aseguraba que este gobierno se ha pasado 4 pueblos con el tema de los recortes y de los ajustes. Yo no sé si usted está de acuerdo con el señor García Margallo y si considera que, en fin, ayer hubiese estado un poco mejor hablando de los panes y los peces o del tiempo.
Bueno, el ministro Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores, no es el ministro de Hacienda ni el ministro de Economía, y todos sabemos que su formación es más jurídica que económica, al contrario que pasa con los ministros de Economía y de Hacienda. Yo, en este sentido, vamos, lo que leí de la declaración lo vi en el contexto europeo. No lo entendí que lo estaba diciendo específicamente del caso español. En Europa sí que es verdad que hay algunos países que tienen mucha capacidad de ahorro, han ganado mucha competitividad. En el norte de Europa son países con amplios superávits exteriores que podrían permitirse una expansión fiscal más agresiva. Podrían permitirse bajar los impuestos, podrían permitirse más gasto social. Y eso sí que es verdad. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, incluso lo ha dicho el propio Mario Draghi. Por lo cual entiendo que el ministro está hablando en ese contexto. El contexto español es otro totalmente diferente. Es un país que tenía un déficit enorme, que lo hemos tenido que reducir a la mitad con muchísimo esfuerzo, que era insostenible, que no nos lo financiaban, que tenemos una deuda pública sobre Producto Interior Bruto cercana al 100% y que evidentemente no estamos para esas alegrías, que otros, sin embargo, si se las permitiesen, porque se las pueden permitir, ayudarían al conjunto de la economía en la zona euro.
Antes de las elecciones de diciembre, el ministro Montoro nos decía que, por supuesto, íbamos a cumplir con el déficit. Y resulta que tenemos 10.000 millones, creo que son, ¿no?, de desviación.
No, tanto no. Tanto
¿A
no.
cuánto llegamos? Al final, ¿qué se ha quedado?
Fue un 5% del Producto Interior Bruto. El objetivo era un 4,2. Estamos hablando de 8.000 millones, pero piense que 3.000, digamos que llovieron del cielo. 3.000 son determinadas prácticas contables que hizo la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza, con el famoso tranvía, sí. Y el otro eran las comisarías de los Mossos, las cárceles y algunas otras cosas más, que estaban mal contabilizadas en prácticamente década y media, y que la sanción, que cuando se contabiliza mal, es que te lo imputan al déficit del año en que se descubre. Y por tanto hay 3.000 millones en eso. Por lo cual podríamos estar hablando de una desviación de unos 5.000 millones reales. Esa desviación procede esencialmente de un incremento de gasto increíble que se produce en algunas comunidades autónomas en el último trimestre del año, especialmente después de los cambios después de las elecciones de mayo y los cambios de gobierno que se producen después. Por esa razón, la Comisión Europea nos hizo una recomendación. Señores, tienen ustedes que aplicar la ley de estabilidad presupuestaria, que para eso está, porque hay una desviación excesiva en algunas comunidades autónomas, y es lo que hizo el gobierno. Esa recomendación la aplicamos de manera inmediata.
Sin embargo, supongo que son ustedes conscientes de que ese argumento va a ser utilizado, como ha venido siendo utilizado por ejemplo, por el Partido Socialista, para decir que ustedes han mentido con el tema del déficit y que aquello que criticaban tanto del Partido Socialista, que había dejado facturas dentro de los cajones y que había mentido también sobre la deuda que dejaban a todos los españoles cuando salieron del gobierno, es lo mismo que están haciendo ustedes.
Hombre, un responsable en un debate del Partido Socialista me dice algo parecido, sobre todo si es el señor Sevilla, que fue ministro de los gobiernos de Zapatero, le diría que me haga una frase con ojo, paja y viga. Porque, francamente, el agujero que dejó el gobierno socialista de Zapatero era descomunal. Teníamos que haber tenido un déficit del 6% y lo dejó por encima del 9%. Estamos hablando de 30.000 millones de euros. Y, sobre todo, que el déficit no disminuía, aumentaba. Porque aquí, lo que ha ocurrido en España es que es verdad que no hemos llegado al objetivo, pero porque hemos reducido menos de lo que estaba previsto, pero el déficit ha seguido reduciéndose y por primera vez desde el año 2007, que ya es decir, estamos hablando de casi una década, la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto se ha reducido. Es la primera vez que los españoles en nuestro sector público nos estamos endeudando menos. Y el déficit se sigue reduciendo. Que no lo redujimos todo lo que se tenía que haber reducido porque determinadas comunidades autónomas no han hecho ejercicio de esto que se llama corresponsabilidad fiscal. Es decir, ser corresponsables junto con el resto de administraciones en que el déficit tiene que ser el que ser, es verdad. Y por eso se han tomado medidas de manera inmediata, aplicando la ley de estabilidad presupuestaria. Se ha podido hacer en funciones precisamente porque es una aplicación directa a la ley. La ley no te dice el gobierno podrá, sino el gobierno hará. Y por tanto tiene que hacerlo. Es lo que nos ha pedido Bruselas y en ese sentido las negociaciones con la Unión Europea de ver cómo se encauza este tema, que es una desviación que ya le digo, es de unos 4 o 5 mil millones, si hablamos en cifras concretas, pues van bien. Aparte que ya tenemos previsto que el año que viene bajamos del 3%, que es el famoso umbral. Una vez que bajas del 3% de déficit público, ya estás fuera de los procedimientos sancionadores. Ya España está en la normalidad. Y recordemos que España tiene que llegar a equilibrio presupuestario. Es el acuerdo de Rajoy-Zapatero de cambio constitucional de agosto de 2011. Y que tenemos que cumplir, porque es un mandato constitucional. Las cuentas tienen que estar equilibradas, que por cierto, es algo necesario para estar en el euro. Es decir, aquello que hicimos nosotros como cambio de la Constitución, y que lo hicimos de forma voluntaria para asegurar que España era un país serio, 4 meses más tarde se convirtió en obligatorio en el conjunto de la zona euro. Así que aquellos que están diciendo que quieren cambiar el artículo 135 de la Constitución, que nos digan si quieren estar en el euro o no, porque es obligatorio.
Está muy claro, señor Nadal, que después de las elecciones del 26 de junio, ustedes, el Partido Popular, solo va a tener la posibilidad de gobernar si tienen el apoyo de Ciudadanos. Quiero decir, pueden ocurrir milagros y pueden conseguir ustedes una mayoría absoluta, pero no parece que sea lo más probable. Desde luego iban a necesitar, efectivamente, ese apoyo de Ciudadanos. Supongo que usted se estudiaría en su momento, a base de bien, además, ese documento que firmaron el Partido Socialista y Ciudadanos de 200 puntos y que acabó con ese pacto que no fue a ningún lado, pero que ahí está sobre la mesa. De esos 200 puntos, muchos de los cuales eran la propuesta de Ciudadanos, ¿cuántos hubiese suscrito el Partido Popular y en cuántos podrían llegar a un acuerdo si hiciese falta a partir del 26 de junio?
Es que yo no estoy tan de acuerdo que sea a muchos de los puntos de Ciudadanos. Si se fija usted en el periodo anterior, cuando se negociaba la posibilidad de gobierno, todos los partidos menos uno hicieron un papel de gobierno. El Partido Popular hizo uno, Podemos hizo dos y el Partido Socialista hizo uno. El único que no hizo un papel de este es mi programa para un programa de gobierno fue Ciudadanos. Ciudadanos llegó con las manos en los bolsillos a negociar con el Partido Socialista y negoció sobre el papel del Partido Socialista. Y en lo que es la parte económica, que es la que yo me he estudiado, tiene usted razón, me he estudiado de arriba abajo, en un 85% es literal o casi literal del papel del Partido Socialista. ¿Qué ocurre ahí? Pues que temas como la derogación de la reforma laboral, un cambio total, bastante suicida, por cierto, en política energética, unas subidas de impuestos encubiertas tremendas, porque se acepta que España tiene un nivel de presión fiscal muy bajo y hay que subirlo, eso está puesto así en el pacto, son un cambio tan profundo de las políticas económicas que hemos estado llevando en estos 4 años, que si tuviésemos que pactar con Ciudadanos, desde luego, tendría que ser con un papel totalmente nuevo. No vale partir de un papel que en un 85% es el papel del Partido Socialista, que tiene como objetivo claramente un giro de 180 grados. Y además es un papel que recuerda mucho a la política del gobierno de Rodríguez Zapatero, pero no la de la crisis, no de la legislatura 2008-2011, sino el desastre de gestión de 2004-2008, en el que aquí se puede hacer de todo y nos podemos correr cualquier tipo de juerga.
Es un poco lo que apuntaba Cristina Cifuentes hace unas semanas en la Asamblea de Madrid, que fue una frase que tuvo luego mucho éxito. No se puede hacer un bocadillo de ¿cómo era? De chocolomo, decía ella, ¿no? Claro, tiene al mismo tiempo a Ciudadanos exigiéndole recortar el gasto en unas partidas, pero al mismo tiempo le pide que invierta más en esas mismas partidas. Y es lo que decía la presidenta de Madrid. Dice, hombre, se puede hacer un bocadillo de chocolate y un bocadillo de lomo. Lo que no se puede hacer es un bocadillo de chocolomo porque no existe.
Tiene usted razón, tiene usted razón. De hecho, fíjese que hay un dato significativo. La única comunidad autónoma de régimen común que cumplió con el déficit es la única en la que todavía tiene mayoría absoluta el Partido Popular, que es Galicia. Las que más han incumplido son aquellas en las que ha habido gobierno, como se dice, a la valenciana, de Partido Socialista con Podemos y diferentes fuerzas de izquierda, pero incluso los gobiernos del Partido Popular que han tenido que pactar con Ciudadanos, como es el caso de la Comunidad de Madrid, se han encontrado con dificultades de el mismo grado de cumplimiento. Porque la táctica habitual que hacen los grupos parlamentarios de Ciudadanos es: no te toco las partidas presupuestarias, no te toco las cifras, pero sí te cambio la norma. Por ejemplo, te doy más pongo en la ley de presupuestos que haya más prestaciones para todos los madrileños que cumplan tal condiciones. Pero luego no toco la cifra. ¿Qué ocurre? Que no hay dinero. Y hay que ampliar el dinero después. Pero no hacen precisamente una política de estricto cumplimiento del déficit público y de los objetivos. Mientras que, como decía, solo hay una comunidad autónoma en la que sigue teniendo gobierno mayoría absoluta el Partido Popular, que es Galicia, y es la única que ha cumplido. La que, por cierto, en la que no se incrementó las contrataciones, las nóminas, como en otras comunidades autónomas.
Alejandra.
Sí, señor Nadal, le preguntaba antes, Eli, por ese posible pacto después del 26 de junio entre PP y Ciudadanos. Existe la otra opción que desde el principio ha defendido el PP, esa gran coalición, ese pacto, ese acuerdo con el PSOE. Después de todas las negativas estos 4 meses de Pedro Sánchez, más la negativa de nuevo, antes incluso de que empiece la campaña, a intentar pactar o hablar después del 26 de junio, ¿creen posible un acuerdo, un pacto con el PSOE o ese acuerdo pasaría indiscutiblemente porque Pedro Sánchez no esté?
Eso no lo sé, esa pregunta es para el Partido Socialista, porque nosotros siempre hemos estado abiertos a un pacto de gran coalición en la que sería conveniente, como decía el presidente de mi partido, el señor Rajoy, siempre sería conveniente que también estuviese Ciudadanos como representantes de las fuerzas moderadas, fuerzas proeuropeas, fuerzas a favor del ámbito constitucional y de la economía de mercado, porque básicamente entendemos lo que es el mismo pacto que ha habido en las instituciones europeas, los populares, los socialistas y los liberales. Básicamente esto es lo que ha ocurrido. A mí lo que me preocupa, que esto ha sido pura matemática, han hecho una operación, yo creo, que era de libro. La izquierda, estoy hablando del pacto de ayer, ¿no? Evidentemente es lo mismo que hizo La Fontaine en Alemania, si ustedes recuerdan, que es agrupar todos los votos de izquierda y aprovechar que esto rinda lo máximo posible en la campaña electoral, en la ley electoral. En Alemania, desde que La Fontaine con la izquierda, que eran los antiguos comunistas de la Alemania Oriental, hicieron esta operación de 3 legislaturas, 2 han sido en gran coalición. Porque se cambió tanto el mapa político y había tanto problema con una nueva fuerza que en Alemania no consideran que es aceptable que esté formando parte de los grupos que llevan a la Cancillería, porque son los antiguos comunistas de la Alemania Oriental, no lo olvidemos. Al final se han hecho gobiernos de gran coalición. En una situación similar es la que se produce con el pacto de ayer, que empezó ya en las elecciones anteriores y han hecho la misma operación, exactamente la misma operación que hizo La Fontaine en Alemania. Claro, en Alemania la solución ha sido gran coalición. En España tenemos un Partido Socialista a la altura de la socialdemocracia alemana. Esa es la gran pregunta. Y a lo mejor por eso pues nos queda todavía algún hervor como país, sobre todo en el centro izquierda de nuestro país, para ser, con la madurez política y con la capacidad de llevar a cabo políticas en el favor del bienestar de los ciudadanos que hay en otros países, pues que las tienen, ¿no? Las tienen y tienen más riqueza que nosotros.
Señor Nadal, los presupuestos se empiezan a organizar, pues no lo sé muy bien, dígame usted, como en torno a septiembre o así, ¿no? O antes incluso.
Los presupuestos...
Pues de un año para otro.
El borrador empieza ahora en marzo-abril. Se empieza a discutir con los ministerios, luego se fija por las Cortes Generales el objetivo el techo de gasto y el objetivo de estabilidad.
Y luego ya
y tenemos como mucho el 30 de septiembre para su presentación a las Cortes Generales.
Yo ahí quería ir. ¿Sería malo para España una eventual prórroga de los actuales presupuestos? ¿Usted ve tiempo real y para hacer unos nuevos?
La Hacienda Pública Clásica decía que los presupuestos son la expresión en cifras de la política económica del gobierno.
Sí, pero
evidentemente necesitamos un gobierno con una política económica. Eso es lo más importante. Si no hubiese un gobierno con esa capacidad de hacer política económica, se prorrogarían los presupuestos. Hombre, si usted me da a elegir, prefiero un buen presupuesto a prorrogarlos. Pero también prefiero prorrogarlos a tener un mal presupuesto con unas políticas económicas equivocadas que giren a la izquierda, que aumenten sustancialmente el déficit, que nos suban a lo bestia los impuestos. Si usted me pregunta, prefiero casi prorrogarlos.
O sea, pero objetivamente, ¿sería malo para España prorrogarlos? Objetivamente, ¿eh? O sea, quiero decir...
Eso es lo que le digo. Yo prefiero unos presupuestos hechos por un gobierno con consenso y que oriente adecuadamente bien la política económica, porque eso nos daría impulso. Desde luego el peor escenario sería que hubiese un gobierno de Partido Socialista con Podemos, que tendría un presupuesto, se puede usted imaginar.
¿Pero
cuál?
¿Daría tiempo a hacer uno nuevo?
Bueno, nosotros hicimos, según llegamos al gobierno el 20 de diciembre, acuérdese, 22 de diciembre fue el nombramiento del gobierno, 24 fue los primeros nombramientos, y el presupuesto se hizo a toda velocidad en 2 meses.
Ya, bueno, sí.
Se hizo a toda velocidad en 2 meses. Hicieron 2 presupuestos en el año, el del 12 y el del 13.
Antonio.
Sí, ustedes en la Moncloa barajan que después del 20 de diciembre el Partido Popular ha sufrido el voto de castigo que ha sufrido, de forma manera que ha perdido 3,5 millones de votos, pero que eso se ha superado y que por tanto en unas nuevas elecciones pueden volver a crecer o fundamentalmente que las tendencias van a continuar como hasta ahora y por consiguiente Partido Popular y Partido Socialista van a volver a caer y las fuerzas emergentes van a seguir creciendo.
Bueno, yo no soy un experto en la materia, eso se lo puede decir cualquier persona que se dedica mucho más a lo que es el seguimiento de las encuestas y demás. Por lo que la impresión que por lo menos yo tengo de lo que oigo, no de lo que sé. Todo lo que he hablado antes es lo que sé. Esto es lo que le puedo decir de lo que oigo. Hay una tendencia al alza en el Partido Popular, a mejora en resultados. Eso No sabemos, después del pacto entre Izquierda Unida y Podemos, en qué se puede traducir en escaños, porque la rentabilidad en escaños de ese pacto es muy alta, y ellos lo saben perfectamente bien. Por lo que hay que pensar en que cuando se vaya a votar el día 26 de junio, lo importante es saber que va a haber una irrupción muy fuerte de fuerzas de izquierdas en número de escaños, porque eso es precisamente lo que han hecho en el día de ayer, conseguir un resultado por matemáticas. Es legítimo, pero esto no es que más gente les vaya a apoyar, sino que esos mismos votos van a tener una rentabilidad, pues por lo menos de 10 a 15 escaños.
¿Tanto?
Sí. Que se repartirían en pérdidas de todos los demás.
Sobre todo en pérdidas de...
Mire, le voy a poner el ejemplo de una circunscripción. Yo ahora tengo el orgullo de ser diputado por Madrid, que es mi provincia. Además, yo soy del distrito de Chamartín. Pero las dos legislaturas anteriores fui diputado por Albacete. Ya saben que a los de Madrid nos suelen mandar luego el partido donde nos tienen que tocar, porque la lista de Madrid siempre es especial, ¿no? Siempre es especial. Hay pocos que conocen la política madrileña. Es muy interesante, tanto la local como la regional. Yo creo que la tenemos que reivindicar más. En España, en Madrid hay un exceso, yo creo, de análisis de la política nacional y menos de lo que nos pasa en nuestra región o nuestra ciudad. Bien, lo que le decía, en Albacete toda la vida ha sido dos diputados del Partido Popular, dos diputados del Partido Socialista, esto ha sido muy estable. En las de 2011 por primera vez se consiguieron 3-1, tres Partido Popular, uno Partido Socialista. Ahora hay dos del Partido Popular, uno del Partido Socialista y uno de Ciudadanos, que tuvo 2.000 votos más que Podemos, y hay 7.000 votos que no tuvieron representación de Izquierda Unida. Ya está hecha la cuenta, ¿no? Con una probabilidad del 99%, Ciudadanos perderá ese escaño y se lo llevará Podemos Izquierda Unida.
Los restos también les pueden perjudicar a vosotros, a ustedes, ¿no? Como primera fuerza.
La fuerza que más restos se llevó es el Partido Popular.
Hay algunas provincias.
Entonces es lo que le digo. El Partido Popular subirá, es previsible que suba en porcentaje. Es también previsible que sea la fuerza, desde luego será la fuerza más votada. Sin duda ninguna la que tendrá mayor opción de formar coaliciones de gobierno, pero también hay una rentabilidad en escaños derivada del pacto que puede hacer muy tentador al Partido Socialista unirse con Podemos e Izquierda Unida.
Evidentemente, unas nuevas elecciones conllevan un gasto que no estaba presupuestado para este año, y por lo tanto va a haber ahí un desembolso, en fin, que no estaba previsto. Hemos estado viendo cómo se han reunido ustedes las distintas formaciones para ver cómo se reducen los gastos electorales, que al final... En fin, primero, no han llegado a un acuerdo, y segundo, lo que se estaba debatiendo era el chocolate y el oro, más o menos. No hemos escuchado, sin embargo, a ningún partido que diga que lo que habría que hacer es que los partidos decidiesen no cobrar los 21.000 y pico euros que cobran por cada escaño conseguido y por legislatura, y que van a volver a cobrar después de haberlos cobrado hace 5 meses. Ese tema parece que sí hay un acuerdo entre todos los partidos, que es no hablar de ello.
Hombre, eso es una pregunta más para la tesorería de mi partido que para mi persona. Pero sí que, por lo que yo sé, algunas cosas son por ley. Y como no podemos modificar las leyes, pues se tiene que cumplir la ley. Y a partir de ahí, otra cosa es que lo ahorres, que es lo que nosotros estamos diciendo. Es mejor ahorrarlo, porque eso te evita pues tener que gastarlo. Y en lo que yo sé del pacto, nosotros estamos de acuerdo en reducir sustancialmente. El primer en lanzar la idea de que deberíamos moderar la campaña fue el ministro de Justicia, ¿se acuerdan? El señor Catalá, que creó, vamos, un auténtico club de fans. Es verdad, estar repitiendo elecciones y estar es algo gravoso y es algo tedioso para el público. Nosotros hemos hecho una propuesta de reducción del 30% de los gastos, y parece que los de la nueva política no les gusta. Esto de la regeneración consiste en que quieren gastar más.
Sí, pero lo mejor ha sido Podemos, que ha decidido que todo el mundo tiene que tener 3 millones de presupuesto. Lo que no dicen es que ellos tuvieron 2 en las elecciones anteriores, y por lo tanto lo que están proponiendo es que todo el mundo se baje un pastizal, menos ellos, que van a cobrar un millón de euros.
Ese es el caso al que me refería. Al final tiene que haber una presencia, tiene que haber ambiente electoral, eso es evidente. Porque si no, no se motiva a los ciudadanos a votar, que es al final... Lo que interesa, que es lo que da legitimidad precisamente a ese gobierno. Cuando estamos hablando antes de que no queremos un gobierno en funciones, sino un gobierno que tenga impulso político, tiene que tener un alto grado de legitimidad, porque España ni muchísimo menos ha terminado sus reformas. Tenemos que hacer todavía muchísimas cosas. Con un 20% de paro, y es que hay veces que me sorprendo, cuando dicen, no, es que tenemos que cambiar la política. Oiga, la política que nos ha llevado a dejar de estar en recesión, dejar de destruir empleo, a empezarla a crear crecer el doble la media europea, tener 500.000 de empleos por año, mejorar nuestra competitividad, tener unos precios como están yendo, que nos permiten ganar poder adquisitivo, porque con la inflación como está, en negativo. Nos ayuda a mantener nuestro poder adquisitivo, incluso mejorarlo. Toda esta política, pero todavía tenemos un 20% de paro.
Ustedes fiaron, la campaña anterior la fiaron prácticamente entera a la economía, creyendo que esto iba a ser, en fin, muy evidente para los ciudadanos, y no lo es tanto, porque a la hora de la verdad los ciudadanos somos humanos y los seres humanos tienden más a acordarse de lo malo que de lo bueno. Siempre esto está demostrado desde el punto de vista psicológico. Por lo tanto, nos acordamos más, por lo visto, de los recortes que de las mejoras que hemos podido obtener en los últimos años. Yo no sé si van a seguir ustedes insistiendo en esta cuestión, en esta campaña, o van a tener que variar e ir a otro tipo de mensaje, quizá más superficial, no entrando tan de lleno en cuestiones técnicas. Se lo digo porque es lo que van a hacer el resto de los partidos, que es tirar mucho de imágenes muy claras, acusarles a ustedes de corrupción, evidentemente, de recortes, evidentemente, y de bloquear unas negociaciones a las que no les han dado oportunidad de participar. Pero esto es lo que se va a vender, hay que ser prácticos. ¿Qué van a vender ustedes?
A mí me sorprendió la entrevista que di inmediatamente después de la convocatoria electoral Pedro Sánchez, cuando dijo, claro, es que esto ha salido mal por los vetos nominales. Oiga, es que el primero que vetó, pero vamos, el 21 de diciembre, directamente al día siguiente, fue el propio señor Sánchez al Partido Popular. Y además reiterado varias veces en el Comité Federal del Partido Socialista. Yo es que esto que ha dicho usted, que hagamos una campaña un poco más superficial, me va a permitir, es que lo mío...
Le he preguntado si le van a hacer.
Yo se lo digo. Yo me levanto todos los días mirando cuántos afiliados nuevos hay a la Seguridad Social. Y qué nos está pasando con el precio de la electricidad. Y qué nos pasa con el precio del petróleo. Y a cuánto está la financiación del Estado. Si pagamos o menos, más o menos tipos de interés. Y a mí me parecen cosas muy serias. Aquí bromas ninguna. Porque, lo vuelvo a decir, claro que la gente se acuerda poco de lo bueno, porque es que además ha sido las personas las que han prosperado. Los gobiernos ponemos las políticas, pero yo no le voy a quitar el mérito a un autónomo que decidió emprender, le está yendo bien y gracias a eso ya no está en paro. Es que el mérito en un 95% es de él. Y luego hay un entorno que le favorece esas cuestiones. La política económica no es un apoyo directo, no es algo que hacemos directamente los gobiernos en favor de los ciudadanos. Ponemos las bases para que sean los ciudadanos los que puedan salir hacia adelante. Yo no militaría en el Partido Popular si no pensase que son los ciudadanos los que salen hacia adelante todos los días, y el esfuerzo y el mérito es de ellos. Por supuesto, es lógico que digan, este gobierno no ha hecho nada por mí, lo he hecho yo, porque evidentemente casi todo lo ha hecho esa persona, sin duda ninguna.
Señor Nadal, ya que cada mañana se levanta viendo el precio de la factura de electricidad, a eso me voy a referir yo. Evidentemente, la factura de electricidad se disparó fundamentalmente con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas cuestiones de la factura de electricidad vienen precisamente de compromisos, sin duda alguna, de gobiernos que no son ustedes. Ustedes han intentado todo para racionalizar esa factura, y sin embargo la percepción que hay en estos momentos en los ciudadanos es que ustedes son los que más han elevado la factura de electricidad, que afectaba a todos los españoles durante la crisis. Algo no están haciendo bien, no están explicándolo bien, al menos.
No es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística ni lo que dice la Comisión Nacional del Mercado de Competencias, que son los que nos dan los datos oficiales de los precios de electricidad. Han bajado bastante en esta legislatura, pero no nos engañemos, seguimos teniendo unos precios de electricidad más caros de Europa porque se hizo una política muy responsable en la época anterior. No solo subió el precio de electricidad, sino que además ese precio no bastaba para cubrir los costes que en su momento se habían reconocido al sistema, por lo cual se generaba ese llamado déficit tarifario, que eran 10.000 millones de euros, y que si no se hubiese hecho la reforma eléctrica, habría habido que subir un 42% la electricidad a todos los españoles para cubrir esos costes. Se hizo la reforma eléctrica y se evitó esa subida del 42%. Claro, esto es difícil de explicar, porque la reforma energética le pasa lo que al buen ministro del Interior. ¿Cuál es mejor ministro del Interior? ¿El que evita un secuestro o el que lo resuelve? Evidentemente el que lo evita, pero el que es popular es el que lo resuelve. La reforma energética evitó un desastre de subida a la luz, adicional a lo que ya había. Pero, evidentemente, eso no se percibe tanto por parte del ciudadano. Es lógico. Ahora tenemos una, con la reforma, este año, por ejemplo, la meteorología es muy buena, está habiendo mucha lluvia y está yendo mucho viento en estos últimos meses, y ya ven cómo está el precio. El precio está 20 y tantos, 30 y tantos euros, antes estaba a 60 y tantos, 70, porque antes este país, cuando hacía sol para las solares o hacía viento para las eólicas, se arruinaba. Ya, había que pagar en primas un dineral. Ahora ahorramos dinero.
Sí, estoy de acuerdo en eso, pero sin embargo, fíjese, a ustedes los acusan incluso de haber puesto impuestos al sol.
En realidad es una subvención, porque sigue siendo
Y eso más lo ha calado en los ciudadanos, ¿eh?
Bueno, esto lo aquí hay un interés económico muy directo, que son aquellos que importan e instalan este tipo de aparatos para producir electricidad. Sigue siendo más caro producir de esa manera que producir de la forma ordinaria, por lo cual alguien está pagando la diferencia. ¿Quiénes son el resto de los ciudadanos? Solo aquellas personas que tienen pues una casa muy grande en la que puede poner muchas placas se puede beneficiar de esto. La inmensa mayoría de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos con una azotea relativamente pequeña para el número de pisos. No nos daría ni para encender una bombilla. Mientras que hay otros que sí tendrían un interés en que los demás pongan más y pongan y les paguen a ellos parte del sistema. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que es el famoso autoconsumo. Los que pretenden que esto se apruebe como ellos quieren es como si yo tengo un apartamento en la playa y solo pago la comunidad de vecinos cuando voy al apartamento, pero no en el resto del año. El resto del año los que viven ahí permanentemente me la tienen que pagar.
Claro.
Ahora, otra cosa es que ya empieza a haber energía renovable muy competitiva. Eso está muy bien, ¿eh? Porque claro, esto genera competencia, es limpio, tiene su dificultad en gestión, pero eso está muy bien. Y esas, de las que vengan en España a instalarse, las que se quieran.
Claro. Nadal, todo está muy bien. Yo creo que efectivamente el PP ha gestionado, se habrá equivocado en muchas cosas, pero es verdad que hace 4 o 5 años estábamos mucho peor que ahora, con lo cual no nada que decir. Pero luego te encuentras con la realidad y por diversas circunstancias estoy muy en contacto con gente joven, 27, 28, 29 años, excepcionalmente preparada, que ha encontrado un trabajo y que gana 800 euros. ¿Qué digo yo a esta gente cuando dicen, cuando te preguntan, ¿qué puedo hacer con 800 euros? ¿Qué proyecto vital puedo emprender? Reconocerá que eso es un drama, ¿eh?
Tenemos un problema muy serio de dualidad en el mercado de trabajo español.
Ay, perdón, y les echan unos 4 años de aquí paz y después gloria.
Y tienen las dos cosas. Mire, le voy a decir una cosa que aprendí. Cuando estudiaba yo en Estados Unidos, Olivier Blanchard, que ha sido hasta hace poco el jefe de economía del Fondo Monetario Internacional, y además ha sido asesor del Partido Socialista francés varias veces, es probablemente el economista más prestigio en Francia. Y nos dijo una cosa. En España, en el año 97, en España han sido posibles las reformas laborales cuando los trabajadores desempleados y los temporales son mayoría. Es decir, cuando aquellos que no tienen derechos o que tienen menos derechos que los demás son mayoría. ¿Qué ocurre en España? Que cuando hay negociaciones en el ámbito laboral, la negociación colectiva y el tipo de cosas que se reclaman, se piensa que es siempre una negociación entre patronal y sindicatos, entre empresa y trabajador. Pero hay una tercera parte que no está representada y que tiene un interés directo en esa negociación, que son aquellos que no son trabajadores de primera dentro de la empresa, son temporales, o que están parados y que les gustaría trabajar en esa empresa. Eso es lo que nunca hemos tenido adecuadamente bien en cuenta en nuestro país. Eso es probablemente el gran fallo y por eso tenemos históricamente un gran problema en España en nuestro mercado laboral. ¿Quién tiene en cuenta a los parados y quién tiene en cuenta a los temporales? En la propia negociación entre empresa y trabajadores no se les tiene en cuenta o se les tiene muy poquito en cuenta. Ese ha sido el objeto de la reforma laboral.
No, hasta ahí lo entiendo.
Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo en la sociedad española es que tenemos un exceso, desde mi punto de vista, de protección a aquellos que están bien, mientras que un exceso de desprotección a aquellos que están mal. Esto hay que reequilibrarlo. Por eso me sorprende cuando antes me estaban hablando del papel del Partido Socialista con Ciudadanos, ¿no? Y que se haya apuntado Ciudadanos a esto, a la idea de deshacer ese mayor reequilibrio que habíamos hecho nosotros en la reforma laboral. En ese sentido, ¿qué hay? Por ejemplo, que se priorice el empleo frente a las mejoras salariales. Es mejor que haya más gente trabajando a que los que ya estén trabajando y tengan un buen sueldo ganen mucho más. Esto está ocurriendo. El otro día tenía una discusión con agentes sociales y me decían que estábamos haciendo políticas que perjudicamos a los trabajadores. Digo, depende, porque yo creo que hacemos políticas para favorecer a aquellos trabajadores que están en peor situación. Y les puse el caso de los ERES de la banca. Ahora mismo se está dando dos circunstancias en la banca, que se están produciendo ERES, por lo cual aquellos trabajadores más desprotegidos son los que van a ser, permítanme la expresión, carne de cañón de los despidos. Esto es así, y eso ocurre en todos los sectores. Y por otro lado se firma una subida salarial bastante seria. Y digo, hombre, esto no tiene mucho sentido. Y me dice, no, es que a medida que se van recuperando beneficios, hay que ir recuperando salarios. Digo, ¿y por qué no habéis hecho que se recupere empleo? Que la gente que se les despidió en los ERES se les vaya readmitiendo y no tanto que se suban los salarios los que están ya con un buen sueldo trabajando en banca. Que conocemos que en banca hay mucha gente que gana bastante bien. Este tipo de cuestiones son las que no tenemos bien asumidas en nuestro país. Cuesta mucho hacerlo, cada uno vamos a nuestro interés, esto es lógico, pero tenemos que velar por el interés de todos. Y eso es lo que cuesta hacer desde la política.
Ya, pero señor Nadal,
esto es lo que cuesta hacer
desde
la política.
Pero al joven que tiene 29 años, 800 euros...
Pues que es el resultado de esto que le he dicho.
Sí. Ya, pero ¿qué les decimos? ¿Qué esperanza se le puede dar?
El problema es que nos estamos encontrando con que hay fuerzas políticas que obvian que están en esta situación, que es lo que yo estoy viendo en el pacto este que decía yo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Otra, como es Podemos, que les dice, no os preocupéis, pasado mañana todo el mundo va a ser fijo y va a ganar el doble, lo cual evidentemente no va a ocurrir. Y estamos otros los que decimos, tenemos que dar capacidad de competir, capacidad de entrar, capacidad de ser más de tú a tú en el ámbito laboral a todas las personas que están bien preparadas y tienen capacidad. Porque este joven que gana, está muy bien preparado, tiene una carrera de altísimo nivel, habla varios idiomas, está ganando 800 euros. Porque hay alguien que contra el que no puede competir, que está mucho mejor que él, probablemente menos preparado, pero bien, el convenio colectivo, las normas laborales, lo que sea, no le permiten competir adecuadamente bien. Y lo que tenemos que hacer es que todos compitamos en igualdad de condiciones. Y este no puede hacerlo. No puede hacerlo. Y esto es lo que hemos intentado ir mejorando en la reforma laboral. Irlo mejorando. Por decreto no se arreglan estas cosas.
No, desde luego.
Por decreto no se arreglan. El mensaje que dan en este... que a mí me parece lógico que este tercio de personas que tienen un empleo precario en buena medida se vaya mejorando e incluso a costa de que no mejoren los que pueden tener un empleo más estable.
O mejoren menos. Ya. Mejoren menos. Pero eso es por eso lo que llamamos de la moderación
salarial. Pero sin embargo, ustedes el mensaje que envían es un mensaje contradictorio en este sentido. Es decir, prácticamente todos los trabajadores en España nos han desaparecido las pagas extraordinarias, excepto a los funcionarios. Que ustedes se las han devuelto.
Los funcionarios no tenemos pagas extraordinarias plenas. No lo sé si usted lo sabe.
Como que no tienen. Se habían reducido las pagas extraordinarias y las han vuelto a restituir, pagas extraordinarias. ¿En qué empresa en España a un trabajador privado le han restituido las pagas extraordinarias después de la crisis? Bueno. En ninguna, prácticamente. Y sin embargo, ustedes a los funcionarios sí. Entonces no me pueden mandar un mensaje de que están intentando mejorar una cuestión cuando... Ustedes, en donde verdaderamente son empresarios, no lo hacen.
No es del todo así. Primero, yo soy funcionario de carrera y toda la vida sé cómo son las pagas extraordinarias. Nunca hemos tenido 14 pagas los funcionarios. Nunca lo hemos tenido. Tenemos una paga que solamente es el sueldo base, sin ningún tipo de complemento, de sueldo base y trienios, que en el caso de un funcionario de alto nivel no llega ni a la tercera parte de su sueldo.
¿Pero se ha restituido esa paga extraordinaria?
También tuvieron una reducción del 10% de sus salarios y congelación. Si usted mira a igualdad de cualificación, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabe lo que gana un médico que le puede estar haciendo un trasplante de corazón en uno de los hospitales de referencia de Madrid? Pues si llega a los 3.000 euros, tiene suerte.
¿Y no es una vergüenza?
Por eso, cuando se han subido los salarios públicos...
Parece de no creer.
Es así.
Sí, es así.
Y no le digo lo que gana un guardia civil.
Lo que gana en estos momentos un piloto que lleva a 450 personas y su vida 3.000 euros? Mire, es que el problema es que los funcionarios están igual que todos los demás en este país, pero a los funcionarios les han restablecido las pagas extraordinarias ustedes y a los demás, ¿no?
Yo también le digo que decir que solo una parte de la población española ha hecho esfuerzo en estos años es injusto. Yo he visto un sector público que ha tenido un esfuerzo muy grande, un sector privado que ha hecho un esfuerzo muy grande. Yo creo que todo el mundo, uno de los lenguajes más letales que está habiendo en España tras estos años de crisis y dos años de recuperación, es decir, el único que me ha ajustado soy yo. Tenemos que ver el esfuerzo de los demás. Incluso territorialmente tenemos un proceso de independencia al grito de Cataluña ha sido la única que se ha ajustado. lo cual es falso. Todos los territorios lo han hecho, todos los sectores lo han hecho y todos los españoles lo han hecho, en mayor o menor medida. Y el gobierno ha intentado que sea equilibrado el ajuste. ¿Lo hemos logrado siempre? No, pero hemos intentado que sea equilibrado. Yo no puedo aceptar que el sector público no haya hecho ajustes, porque pregúntele lo que han tenido que hacer muchos alcaldes y muchos consejeros de comunidad autónoma, y no digamos los ministerios. Y lo mismo en las empresas, claro que sí, es que el país vivía por encima de sus posibilidades.
Don Álvaro Naval, llegamos a las 10 de la mañana, es tiempo de las noticias. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Tenemos oportunidad de hablar de aquí a que tengamos un nuevo gobierno, que ya sabe, veremos cuándo es. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio, Charo, Alejandra. Gracias, llegan las noticias a Madrid. Después volvemos.